Ahora Radio María presenta Por la Vida.
Había esperanza, rondaba el amor,
teniendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura.
Un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción.
Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Aquí estamos en otro programa de Por la Vida.
Buenas noches, Inés. Estamos aquí desde Córdoba transmitiendo el equipo B en se podría decir el último programa del año, Inés.
Así es, Rodrigo. Buenas
por lo
noches.
Menos para este equipo, no para el ciclo de Por la Vida.
Buenas noches, Rodrigo. Y así es, el equipo B. Bueno, acá culmina
nuestra
labor, por lo menos al aire.
En este año, sí,
claro. En este año.
Seguimos en la producción del programa, pero va a ser nuestra despedida. Y como despedida, nos tomamos el lujo de tener un lujo. Así que va a ser una sorpresa, así que quédense en este programa de hoy.
Absolutamente. Aquí en los controles, bueno, nos acompaña Federico Stucker. Nosotros al aire, Rodrigo e Inés Candizano. Rodrigo Bustos e Inés Candizano. Y bueno, y todo el equipo de Radio María.
Nicolás Laferrier, María Inés Frank, Daniel Vargas, Pedro Crespi y Sofía Beltrán.
Bien.
Bueno, y seguimos aquí en una nueva emisión de Por la Vida, este viernes 15 de noviembre, 22:38, y una noche calurosa en Córdoba capital, ¿verdad, Inés?
Terrible de calor.
Sí.
El resto del país supongo que habrá sufrido lo mismo.
Sí, y también había una advertencia de tormentas fuertes para el sur de Córdoba, así que bueno, saludamos a toda la audiencia de todo el país. Bueno, en esta semana, en temas de bioética, nos sorprendimos hace unos días con algunas. Vamos primero a hacer el bloque de noticias, con una noticia de un predictamen de comisión de la Cámara de Diputados. Que bueno, un poco a todos los que estamos trabajamos en los derechos de los niños por nacer y en educación sexual integral, con bien integral, digo, desde la perspectiva de familia, nos llamó la atención, ¿no? Porque este es un proyecto de modificación de la ley 26.150, que era un proyecto que trata de modificar en su articulado algunas cuestiones, como por ejemplo que
Sobre todo en el caso que se apruebe este proyecto.
En caso que se apruebe, sí. Ya ha salido con dictamen de comisión favorable. Todo indica que el miércoles que viene se aprobaría en Cámara de Diputados, se tendría media sanción. Hay mucha gente movilizada para tratar de evitar esto, pero
porque realmente
los indicadores políticos, digamos, dicen que posiblemente salga con media sanción.
Ya lo creo. Y si se aprueba, la familia quedaría excluida de la escuela. Los padres no podremos elegir una institución cuyo ideario respete nuestras convicciones.
Sí, es así. Sí, yo quería repasar algunas para la audiencia, para repasar un poquito cuáles son las modificaciones que se introducen sobre la ley 26.150, que ya de por sí hay muchos sectores que la discuten y que incluso se han hecho movilizaciones para que se derogue, etcétera. Bueno, acá toda esta ideología de género que se trata de imponer en el país van por más. Y en el artículo 1 cambia lo que, por ejemplo, lo que se decía que la ESI se debía articular en los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Dice ahora la modificatoria, dice que solamente deben ser, los conocimientos deben ser científicos y laicos. Entonces,
científicos, y que por otro lado no deja de ser una mentira, porque científicos y habla de un autopercibimiento.
Sí, bueno, lo que pasa es que hay un concepto de ciencia que se maneja desde toda esa perspectiva, ¿verdad? Bueno, después otra de las cuestiones que se manejan en esta modificación es, habla de asegurar la igualdad de trato y oportunidades para las diversas identidades de género. O sea, directamente, digo, está claro que desde
justamente hablamos del autopercibimiento.
Sí, bueno, pero está claro que todos tenemos dignidad y todos vamos a ser respetados y eso está bien. Pero ahora, poner en igualdad, digamos, estas diversas identidades, habla de que está imponiendo o proclamando esta identidad de género como como una ideología a imponer.
Y más que poner en igualdad, enseñar.
Claro. Y eso es lo más preocupante, porque en lo que más, digamos, lo más sensible de esto es que en el artículo 5 de la actual ley dice: cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Entonces eso era como un paréntesis donde esta ley, que digamos, convengamos que la educación sexual es necesaria para los adolescentes, para los niños y los jóvenes, cada uno en su etapa y en su justa medida, pero era un paréntesis que protegía, digamos, a las comunidades, a distintos incluso credos religiosos que tenían instituciones educativas, a adaptar a su ideario, a su ideario institucional, al ideario de la comunidad, al ideario de cada región, bueno, este, cómo dar esta educación sexual. Pero eso, este proyecto de modificación, repito que se sancionaría en diputados este miércoles 20 de noviembre, elimina ese artículo directamente y elimina el respeto al ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Obliga a incluir los contenidos de ESI que establecerá el programa nacional, o sea que no podés discutir, digamos, sobre lo que baja, ni podés adaptar, más allá de la discusión, no podés adaptar siquiera los contenidos que baja el Ministerio, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
De algún modo la familia queda relegada de manera subsidiaria al Estado.
Exactamente. Y se dice, la aplicación de los contenidos deberá tomar especialmente en cuenta la diversidad de identidad de los pueblos originarios, lo cual podrá contradecirse con la obligatoriedad, podría contradecirse con la obligatoriedad de los contenidos laicos y científicos. Claro, porque habla de que debe respetarse los pueblos originarios, pero hay pueblos originarios que no condicen, digamos que no están de acuerdo con esta ideología de género. Así que es un poco contradictorio esta modificación. Esperemos, sinceramente, está, como dije al principio, gente movilizada, y esperemos que se reflexione al respecto de esta modificatoria. Vamos a dar los teléfonos, el teléfono de contacto.
El teléfono de contacto, sí, nos hemos olvidado, y bueno, y estamos esperando los mensajes de todos ustedes, fieles oyentes. La vía de contacto en esta vez va a ser solo WhatsApp, y es 351-817-1593, así que los esperamos con todos sus mensajes.
Bueno, muy bien. Bueno, después hoy una buena noticia.
Una buena noticia, acá tenemos una buena noticia, así es, y ya lo creo. En la cumbre que se realizó entre el 12 y el 14 de noviembre en Nairobi, capital de Kenia, se rechazó la agenda abortista. 10 países encabezados por Estados Unidos rechazaron esta agenda abortista.
Sí, convengamos que esto es una política que viene ya en retroceso, ¿no? La política abortista de los Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump ha pegado un retroceso sobre, ha quitado subsidio a clínicas abortistas, etcétera, porque hay cuestiones que al menos las clínicas abortistas no han podido explicar. Entonces, hizo facto de los números, digamos, le han empezado a quitar subsidios. Pero esto es una conferencia internacional.
Así es, y en contraposición a lo que veníamos hablando de esta modificación de la ley, aquí estos 10 países... bueno,
¿cuáles son esos países, Gina?
Los países, bueno, están encabezados por Estados Unidos y Bielorrusia, Brasil, Egipto, Haití, Hungría, Polonia, Santa Lucía, Senegal y Uganda.
Bien.
Y bueno, y proclamaron que no pueden apoyar una educación sexual que fracasa en dar lugar adecuado a los padres y que promueve el aborto como un método de planificación familiar.
Exactamente. Es decir, acá lo que se está diciendo es que, bueno, que no se puede poner en el mismo, lo que venimos diciendo en este programa, y lo ha dicho Nicolás, Inés y todos nosotros, no se puede poner en el mismo lugar, digamos, un método anticonceptivo con el aborto, porque son cosas distintas. Pero hay una agenda internacional que trata, indefectiblemente, por el control de la natalidad, de bajar esa línea y de tratar de igualar esa cuestión. Así que bueno, es una buena noticia que sobre todo un país central como Estados Unidos haya tomado en cuenta la decisión de la familia y en la educación sexual de sus hijos, ¿no? Así que bueno, seguimos aquí en Por la Vida, por Radio María. Pueden comunicarse con nosotros, 351-817-1593. Y ahora vamos a un pequeño corte musical y vamos después con la sorpresa del día de hoy. Bien.
Es está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero.
De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable.
Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo,
y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco
tuyo, un poquito tuyo.
Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez.
Sé que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves. No me ves.
Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves.
Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave.
Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender, que sea contigo, y si quieres hablar, que sea conmigo.
No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco
tuyo, un poquito tuyo.
Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez.
No le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida. Y no lo ves,
ya
no me ves.
Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves.
No he escrito la historia de amor más bonito, poquito a poquito me lo voy comiendo todito.
Quiero ser el héroe de tu cuento favorito, aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara, hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada.
Rompí todas mis medias por seguir tus pasos, cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y monto en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco
tuyo.
Yo un poquito tuyo,
un poquito tuyo,
un poquito mía.
Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita.
Hola, bueno, sí, seguimos aquí en Por la Vida, por Radio María, un poquito tuyo, de con Carlos Vives, Diego Torres. Bueno, y venimos ahora con la sorpresa de la noche. Una buena noticia que nos llegó por las redes fue una invitación al Senado de la Nación a una mención de honor, de la mención de honor Juana Zurduy de Padilla, a una licenciada que se podría decir que es una pionera en esto de la lucha de los derechos del niño por nacer, de la familia, en Argentina, que es la licenciada María de los Ángeles Mainardi.
Ya lo creo. Es por eso que bien, ahora mismo la tenemos aquí, a la licenciada María de los Ángeles Mainardi. Ella fue distinguida en el Senado de la Nación, como decía Rodrigo, con la mención de honor Juana Zurduy, por su encomiable aporte que realizó en el campo de la bioética, destacándose en áreas vinculadas a la investigación académica, consultoría, docencia y en el empoderamiento de la sociedad civil a través de la fundación y dirección de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la mujer y la familia. La verdad que es un verdadero lujo, Rodrigo, poder contar con ella esta noche.
Buenas noches, María de los Ángeles.
Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Inés.
Buenas noches, María de los Ángeles.
El orgullo es para mí poder participar del programa de ustedes.
Bueno, gracias. Antes que nada, muchas gracias, María de los Ángeles, por haber aceptado esta invitación y, bueno, y poder compartir con nosotros esta noche.
Bueno, María de los Ángeles, nosotros queríamos, primero, felicitarte, compartir un ratito con vos sobre esta distinción que no es frecuente, ¿verdad?
No, realmente es un verdadero orgullo y medio que hasta me desorientó, porque te cuento que la mención de honor Juana Zurduy fue un poco como creada por las feministas, Porque claro, quieren, viste, las feministas quieren robarse todo. Sí. Y entre las cosas que se roban a las grandes figuras. Y Juana Zurduy la coronan como una gran feminista, cuando lo que fue una gran mujer.
Una gran madre.
Una luchadora.
Una gran luchadora.
Acompañó a su marido, sí, acompañó a su marido a la guerra. Uh-huh. Y que entregó a sus hijos por la patria. Uh-huh. Entonces, bueno, si eso es símbolo del feminismo, me alegro enormemente.
Así es.
Aunque el feminismo que se está luciendo en este momento no tiene justamente esas características.
Sí, así es. Bueno, pero vos venís de una larga trayectoria en cuanto y vinculado también con las mujeres y con la lucha femenina también por la igualdad de género en el buen sentido, ¿no? Porque vos estuviste en Pekín en 1995, no quiere de eso, sí, de delatar tu edad, pero digo, hace mucho venís trabajando en esto.
Era,
¿no?,
muy joven, dije.
Queremos justamente hacer un recorrido por todo lo que ha sido tu trayectoria en esta lucha.
¿Cómo ves, sí, vos esta cómo ha ido? Vos recién cerrabas tu frase muy inteligentemente diciendo que, bueno, que no es el mismo feminismo de Juana Zurduy, ¿verdad? ¿Cómo ves desde el 95, desde Pekín hasta esta parte, cómo ha virado ese feminismo, ¿no? Porque bueno, creo que en la génesis la igualdad de derechos de la mujer y el hombre, creo que es algo positivo y valioso. Ahora, ¿qué se fue desvirtuando de todo eso?
Totalmente. La igualdad entre el hombre y la mujer es algo maravilloso y es algo que lo vivimos y lo vivimos con alegría. Lo que pasa que la lucha feminista actual está desvirtuada esa igualdad. Al contrario, viste, por ejemplo, en lo que son las reuniones feministas, es común encontrar un letrero que dice muerte al macho.
Correcto, justamente estaba por comentar eso. Absolutamente.
Ahora, si el macho es identificado por el machismo en una forma así despectiva, sí, por supuesto.
Claro.
Yo tampoco, sí, estoy de acuerdo con el machismo, ni estoy de acuerdo con la brutalidad.
Sí.
No estoy de acuerdo ni con el machismo ni con el feminismo, ¿viste?
Sí, sí.
Porque nosotros no me considero ni inferior ni superior, me considero igual.
Sí, con y, cada una de sus características.
En una armonía, sí, claro. Y en una armonía de necesitarnos los unos a los otros.
Este sentido tan sabio que también está en los documentos de la Iglesia de la complementariedad del varón y la mujer, me parece que eso...
Exactamente, de la complementariedad. Y la mujer, viste que tantos ataques que había en la Iglesia, sí, con respecto de hablar de la sumisión. Mirá, la mujer no la sacaron, en la creación no la sacaron ni de la cabeza ni de los pies.
Del costado.
Del costado.
Tal cual.
De una costilla, simbólicamente está así expresado en el Antiguo Testamento. Es una forma de decir que será su compañera.
Claro.
Su ayuda, y para la mujer la ayuda del hombre. Entonces, es algo que inclusive poner en una forma distinta esta armonía es lo que genera más violencia.
Sí.
Mira, en el 94 se hizo la Precom de Beijing, acá en Mar del Plata. Uh-huh. Y me acuerdo que tomé un taxi para movilizarme, para ir para el hotel después de la convención, y el taxista estaba azorado. Y decía, no puede ser lo que estoy... Te estoy hablando del 94,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Donde inclusive hasta
el
señor se podía expresar cómo se sentía. Uh-huh.
15 años no más.
Y decía... Yo no puedo entender tanta violencia hasta el hombre, hacia el hombre. Me da mucha bronca, decía este personaje. Sí. Me da mucha bronca, me revela ver estas mujeres.
Mm.
Y eso es muy negativo.
Sí, claro.
Eso no es para la armonía,
eso...
no es para el bienestar,
sí, sí,
no es para el bien vivir.
Pero eso, María de los Ángeles, se fue amenguando, profundizando. ¿Cómo lo ves vos en ese transcurso del 94?
No, se fue profundizando. Se fue profundizando. Imagínate que una mujer...
Y esa profundización se fue como naturalizando para la sociedad, porque es lo que yo noto de alguna manera. ¿No?
Totalmente, totalmente. Se fue naturalizando. Por empezar, causó el efecto que mucha gente se enterara. Uh-huh. A mí me causa mucha gracia cuando estoy en alguna reunión y dicen, ¿vos sabés, María de los Ángeles, que existe el informe Kissinger? Entonces, digo, bueno, contame de qué se trata. Un poco para ver qué interpretaron de ese informe que ya lleva más de 50 años y que al principio era algo, como era algo secreto, era algo desconocido. Mira, cuando yo en el 94 daba las conferencias, volví a mi casa y, viste, siempre para una conferencia tratás de poner el chistecito, la cosa amena, como para captar la atención. Y volví a mi casa y mi marido me preguntaba, ¿cómo te fue? Yo decía, mira, si en vez de estar yo hablando de la defensa de la mujer, hubiera habido uno haciendo malabarismo con naranja, era lo mismo. Porque no sé si terminaba yo de tener, digamos, la capacidad de llevar la problemática que realmente encerraba por el conocimiento de los documentos internacionales y de lo que se venía. Éramos un puñado, así lo dije en la mención que recibí en el Senado, éramos un puñado de personas que estábamos imbuidas en el estudio y que nos metíamos y que avanzábamos sobre este tema. Hoy ha crecido enormemente, imagínate, llenamos plazas en noches frías,
con lluvia,
lluviosas, justamente para apoyar a nuestros senadores, a nuestros padres de la patria que defendieron tan bien la postura. Entonces, también nosotros hemos crecido, también los valores, la defensa de los valores ha ido madurando, justamente por el riesgo en que fuimos viendo y que fue avanzando en la misma forma que como uno se puede poner a los pies de una montaña y ve como una bola de nieve viene creciendo y bueno, cuando se le viene acercando dice, algo tengo que hacer.
Algo tengo que hacer, sí.
O hacer una zanja, o hacer un muro de contención, de alguna forma me tengo que proteger ante semejante catástrofe, a nación.
Sí, sí.
Se va a tratar un tema...
Recién lo decíamos, en las noticias, el cambio del proyecto de la ley 26.150, de educación sexual.
La ley de educación.
Sí, sí, sí.
La ley de educación, que así como... tuvimos una histórica ley de educación y después Menem la cambió y trabajamos muchísimo cuando fue el cambio de la ley de educación. Ya anteriormente Alfonsín la había querido cambiar y no lo había logrado. Cuando Menem lo cambia, dio participación y pudimos marcar el derecho de los padres sobre la educación de los hijos.
Así es.
Entonces, porque la institución de la familia es anterior a la institución del Estado. Entonces, luego, cuando Néstor Kirchner vuelve a hacer el cambio y modifica la ley federal y pone la ley nacional, bregamos en una forma realmente con mucha fuerza y con mucho cerebro, porque teníamos personalidades en el trabajo de la ley, del cambio de la ley, gente muy preparada, la Academia de Educación, las distintas academias, bueno, y logramos que se mantuviera ese punto, porque no lo podían rebatir de ninguna forma, el derecho de los padres sobre la educación de los hijos. Y ahora esto es lo que nos quieren arrebatar.
Exactamente.
Nos quieren quitar y exigir que aquello que es una ideología, porque es una ideología, no es un de conocimiento científico ni de respaldo intelectual.
No, bueno, lo que pasa es que está disfrazado, como que el texto dice, los conocimientos deben ser científicos y laicos, pero en realidad, recién lo comentábamos con Inés al comienzo del programa en las noticias, que comentábamos esta sanción de comisión que ha bajado para el 20 de noviembre, que justamente es como ellos ven la ciencia, ¿no es cierto? Y es ideológicamente como la ven, porque en realidad la ciencia tiene un montón de facetas, un montón de perspectivas, y ellos ven una sola.
Bueno, pero esto lamentablemente no es un adelanto, este es un retroceso.
No, por supuesto.
Claro que
este
sí.
Este es un retroceso.
Claro. De hecho, le saca a la familia la posibilidad de poder educar a los hijos en libertad.
Y a las instituciones también, porque saca, borra los idearios institucionales. Y eso, bueno, eso es como un punto, ¿no? Porque ahí hay que ver cómo así como los médicos están contra las cuerdas con el tema de objeción de conciencia, también los docentes van a estar también entre las cuerdas con eso, ¿no?
¿Y qué va a pasar con los colegios católicos?
Los colegios católicos, mira, yo soy licenciada en organización y gestión educativa.
Sí.
Para que una institución tenga las distintas autorizaciones del Ministerio de Educación para dictar clase y dar títulos,
sí,
necesita presentar un ideario.
Uh-huh.
En ese ideario establece los principios.
Exacto.
Cuando el Ministerio de Educación le da la autorización a ese establecimiento para dictar, le acepta ese ideario. Entonces, el ideario de los colegios católicos, ya solamente por ser católico, aunque no lo tenga expresado, quiere decir que va a respetar va a dictar lo que son sus creencias.
Claro.
Entonces no puede dar, por un lado, darlo y por el otro lado, quitarlo.
Claro,
no tiene...
Es una contradicción.
Es una contradicción, por donde se la vea, es una contradicción.
Es una contradicción.
Así es.
No tiene ningún tipo de lógica. Ahora, vos fíjate que por un lado, yo estoy en bioética, ¿no es cierto? Y entonces, en bioética tenemos que comprender lo que son las distintas creencias, y si te viene un testigo de Jehová con el hijo muriéndose y que es necesaria una transfusión de sangre, y el padre te dice no le hagan la transfusión de sangre, yo lo tengo que respetar. Porque el padre ha decidido que de no efectuar esa transfusión de sangre. Uh-huh. Y por otro lado, esa que es una creencia bastante, digamos, bastante nueva para la Argentina, ¿no es cierto? Porque no es que años atrás tuviéramos muchos testigos de Jehová en la Argentina. Uh-huh. La Constitución lo respeta.
Uh-huh.
Y la Iglesia, que es anterior al Estado, es fundadora del Estado, que es sobre la Iglesia. Mirá, los cañones se hicieron fundiendo las campanas de las iglesias. A esa no la respetamos. Es totalmente ilógico.
Sí, sí.
Bueno, María, del judío.
Sí. Te propongo una pausa musical y seguimos charlando, ¿puede ser? ¿Te parece bien?
Si le ponemos música, va a ser
claro, ahí está. Gracias, Federico. Ahí vamos. Una pausa musical y regresamos con María de los Ángeles.
pasó.
Humana de Chenoa. Y seguimos con María de los Ángeles Mañardi, la licenciada que está compartiendo esta noche con nosotros aquí en Por la Vida, por Radio María. Damos los teléfonos de contacto para que sigan comunicando, Inés.
Correcto, bien. Las vías de WhatsApp en este caso, como decía, es 3518-171593. Acá nos han llegado algunos mensajitos. Posteriormente, que luego que terminemos de hablar con la licenciada, los leeremos.
Muy bien.
Bien, bien, María de los Ángeles, continuamos entonces aquí en Por la Vida. En realidad ahora la consulta que te queríamos hacer en la catequesis del Papa que dio esta semana exhortó a las familias a convertirse en iglesias domésticas o a ser iglesias domésticas. Y bueno, justamente lo que queríamos ver es qué es lo que podemos hacer desde la familia con todo esto que está pasando y cuál es la importancia de la familia en este caso.
Mira, la función de la familia es fundamental. Es fundamental porque la familia tiene al chiquito desde muy pequeño, donde le habla, donde le dice los modales, donde le enseña a respetar a los ancianos, donde le enseña a respetar a los discapacitados, donde le enseña a respetar al que es diferente. La familia lo va dando. Entonces, porque una cosa es enseñar el respeto a lo diverso y otra cosa es fomentar esa diversidad. Sobre todo cuando esa diversidad es innecesaria, es patológica, y me refiero a todas las patológicas, ¿viste? No me refiero únicamente a la a cierta costumbre o a cierto hábito o a cierta.
Sí.
Una cosa es respetar el diferente y otra cosa es apoyar.
Una cosa es respetar al diferente y otra cosa es fomentar.
Fomentar, son dos cosas distintas, absolutamente.
Son dos cosas distintas. Imagínate, yo estoy con el tema. Entre otros temas que estamos trabajando es el tema de la prostitución. Uh-huh. Pero bueno, a la mujer, al hombre y a los niños que están dentro de esa problemática, los tenemos que ayudar, los tenemos que socorrer, pero no puedo fomentar la prostitución.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es respetar a la persona y otra cosa es considerar que el error está bien y además fomentarlo.
Bueno, un poco como comenzabas vos la charla cuando contabas esta experiencia de Mar del Plata, que yo te pregunté cómo ese viraje que ha ido dando y te pregunté que si se había dado naturalizando y me dijiste que sí. Un poco creo que este machacar, ¿no?, de esta ideología que viene y que insiste por todas las vías y por todas las formas, está tratando de eso. En el fondo está tratando de naturalizar esto que vos decís, ¿no? Y el naturalizar culturalmente a veces es de alguna manera riesgoso porque se pierden los valores, y esa era mi pregunta. Digo, ¿cómo hacemos, como te pregunta bien, es la familia, cómo hacemos los laicos, las personas comunes, por ahí la gente que nos escucha, es decir, cómo hace para vivir los valores que cree y cómo se capacita para enfrentar esto? ¿Qué opinión tenés de esto vos?
Bueno, por empezar nos tenemos que capacitar.
Bien.
Que no todo lo que vemos, por los medios de comunicación, vos estás en medio de comunicación, yo estoy en medio de comunicación, no es que todos los medios de comunicación, pero en su gran mayoría los medios de comunicación tienen una postura tomada,
sí,
a raíz de lo que económicamente son respaldados, que no es exactamente la ideal para la formación familiar.
Sí.
Entonces, uno, están quienes prohíben que no tienen el televisor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo prefiero tener televisor.
Hay que ser selectivo.
Y que sea mi hija la que diga, claro, lo apago porque no te aguanto ver televisión.
Claro, está bien. Bueno, eso mismo compartió un poco hace unos programas Olga Muñoz, que también hace la marcha de los escarpines, que seguramente la conoces.
Claro, sí,
y
sí.
Que, bueno, que está también en una fundación de familia por la paz y que decía eso, ¿no? Que a veces los medios de comunicación son los que fomentan la división de la familia, y que la familia en realidad es como no solamente la base, esa frase de la base de la sociedad, sino también es una célula económica sustentable, porque en realidad es lo más económico que hay, y todo lo que vos me decías, ¿no?
Mira, Gary Becker, premio Nobel de Economía, un judío norteamericano que inclusive fue miembro del Consejo Pontificio para la Familia, desarrolló toda la teoría, y por ese motivo gana el premio Nobel, diciendo que apoyando a la familia es la gran solución económica para el país.
Mira vos.
Porque desde el núcleo, la familia es la que va a saber manejar mejor el dinero que la sociedad.
Bueno, vos lo has dicho en alguna conferencia, ¿no? Eso de cuando pasó con la ley del divorcio, ¿no? Que esa bola de nieve, me estoy acordando de imágenes que mencionaste vos, esa bola de nieve que se veía venir con la ley del divorcio, y bueno, vos lo mencionó en alguna oportunidad, que bueno, que ha
la
destruido...
La destrucción un poco de la sociedad, ¿no?
De la familia.
Y de la familia.
Es que ese justamente es el deterioro. Comenzó con el divorcio... Luego del divorcio, al decir que no estaban casados para toda la vida, entonces no podían tener todos los hijos que Dios mandaba, entonces vino toda la temática del control de la natalidad, viniendo en la problemática del control de la natalidad, vinieron los métodos anticonceptivos. A una mujer que la preparás para no tener familia, cuando queda embarazada es como si le cayera un palo en la cabeza. Entonces, es un rechazo a lo tan natural y bello y maravilloso que es lo de la maternidad. Entonces, después, a continuación, viene lo del aborto. Por el otro lado, una vez que está rota la familia y una vez que está rota el tema de la unión y que está exacerbado todo el tema del placer... Tanto me da con quien tengo placer, si es con un hombre, si es con una mujer, o si es con lo que fuere. Entonces viene todo el tema de promover la homosexualidad. Entonces después viene, está bien, no tengo todos los hijos, pero cuando los quiero tener, utilizo los métodos, porque las mujeres a los 40 años quieren tener los hijos, entonces claro, han conservado los óvulos, los óvulos jóvenes para llegar a los 40 años y poder engendrar.
O sea, es toda una manipulación.
Si no pueden, está toda la problemática del alquiler de vientres, la compra de esperma, y es como, ¿viste los cubos que jugábamos nosotros, que era poner todo de cuadraditos y era poner todas las caras del mismo color?
Sí, sí.
El cubo mágico. Estaba un cuadradito. Sí. Entonces uno los iba movilizando, los iba moviendo hasta llegar. La ley natural es así. No es perfecta,
pero en este caso permite... es una suerte de encastre que cada uno...
Pero es una suerte de encastre. ¿Qué pasaba? Había que a alguno le quedaba el cuadradito rojo en el medio del verde y entonces pícaramente, para solucionarlo, sacaba el rojo, lo desenganchaba y ahí se desmoronaba todo el cubo. Lo mismo pasa... si nosotros rompemos esa ley natural, es lo que sucede, es ese desgranar que tenemos ahora, y que a la vez viene fomentado por todas las leyes que vienen unidas a los intereses económicos internacionales.
Con los empresarios.
Entonces,
y es un poco lo que estás mencionando, todo va trayendo todo, porque todo esto que vos estás diciendo luego se termina transformando en la eugenesis, que es elegir a la persona que yo quiero particularmente.
Quiero que nazca,
quiero que nazca y quiero que sea de tal forma.
La manipulación del
terrible
del embrión, y etcétera, ¿no?
Y sí, con un egoísmo tal que inclusive es tanto el problema con los niños como con los viejos.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, cuando no tiene, no cubre el cupo utilitario, bueno, los eliminamos.
Sí, lo dice Francisco, ¿no?
Terrible.
Claro, ahí tenemos la eutanasia.
Sí, sí,
pero
sí,
es que lo estamos viendo, sí, que esa situación se da en otros países.
Uh-huh.
Y nosotros, en vez de aprender en cabeza ajena y mantenernos y superarnos, no, completamos el mismo recorrido para caer en los mismos errores, y es un tiempo que se pierde terrible, y son vidas que
son
se
vidas,
pierden.
Son vidas.
Y es juventud, sí, que se pierde.
Sí.
Es juventud. Mira, el otro día fue una reunión, nosotros acá tenemos las comunas.
Uh-huh.
Entonces, en la reunión de las comunas vamos los vecinos y planteamos el problema, viste, que si de las cloacas, que si de las ratas, que si del estacionamiento de los sí, coches, y planteamos así esas cosas. Y había un señor, y digo señor porque de alguna forma tengo que marcarlo a este pobre individuo, con un pañuelito verde atado en el puño. Pero es que no sé cómo una mujer puede soportar de tener al lado a un hombre que le dice, yo pongo la semillita y la elimino cuando se me antoja.
Sí, es tremendo.
A un hombre, yo a la mujer que en la desesperación la abrazo desde lo más profundo de mi corazón, a esa mujer.
Sí, claro.
Pero supuesto, quien especula
no,
es peor.
O sea, ni lo fomento, trataré de ayudarla, pero la tengo que comprender, porque como mujer la tengo que comprender. Pero al hombre no lo puedo entender.
Sí.
El hombre que quiere comer tan tranquilamente y encima no le importa el daño que puede ejercer sobre esa mujer.
Sí, sí.
Porque ninguna mujer va alegremente a pedir un aborto.
No, claro.
Ninguna mujer va a pedir alegremente un aborto. Entonces, el hombre no puede, no puede tener el pañuelito verde atado.
Bueno, María de los Ángeles, la verdad que ha sido una experiencia linda.
Y en eso sí, no sé si feminista, pero en eso defiendo los derechos de la mujer.
Sí, claro,
pero
por supuesto.
Claro que sí.
Defiendo los derechos de la mujer, pero caracoles, señor.
Bueno, María de los Ángeles.
Bueno, nada, agradecerte realmente la presencia aquí en el programa, felicitarte nuevamente.
Felicitarte por el premio y darte gracias por la disposición de conversar con nosotros esta noche y con toda la audiencia, que tenemos muchos mensajes. Si te querés quedar escuchando la radio, vas a escuchar los mensajes que también te felicitan. Y darte, primero, decirte que sos una gran referente nacional en todo esto y que mucha gente te aprecia y te respeta. Y segundo,
gracias,
bueno, felicitarte y alentarte a que sigas, que no aflojes. Creo que no lo vas a hacer porque sos una mujer muy aguerrida por lo que se escucha. Porque sos también aliento para los que vienen, ¿no? Y eso me parece importante. Casi que como última pregunta te preguntaría qué es lo que vos vislumbras que se viene, ¿no? Porque vos has dado muchos puntos, yo he ido anotando sobre pistas, ¿no? De lo que se puede llegar a venir. Pero también yo te quiero hacer como un contrapunto de que el año pasado no fue ley, la ley del aborto no fue ley, y creo que fue también un foco de esperanza para muchos países y para mucha gente en todo el mundo. Entonces, ¿cómo ves vos ese lo que viene, ¿no? Porque lo que viene por ahí, según con quién hables, por algunos te dicen sombra y otros esperanzadores, qué sé yo. ¿Qué opinión tenés vos?
Mira, es preocupante porque si la cabeza está planteando esta situación, el presidente electo lo está planteando y se anda regodeando con todas las verdes, con mentiras, porque el libro que presentaron hoy de la Tucumana es mentira total, pero bueno, está justamente avalado por la autoridad entrante. Es difícil, pero por el otro lado tenemos las cámaras,
sí,
la ley tiene que salir por las cámaras,
sí.
Si bien vos fijate que no fue ley, y sin embargo se están haciendo abortos
siniestros. Por supuesto, sí.
Están haciendo los abortos.
Sí, 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 lo sabemos bien.
Entonces, y por el otro lado se está trabajando, dando ayuda a la cantidad de mujeres que quedan dañadas después del aborto.
Sí, sí, sí. Y no lo hace el Estado. Eso no lo hace el Estado, eso es lo más gracioso, ¿no? Eso lo hace la comunidad.
Eso no lo hace el Estado. La recuperación de esas pobres mujeres justamente se está haciendo desde las distintas asociaciones.
Así es.
Ahora, yo creo que ahora estamos enterados. Ahora, ya cuando hablo, no considero que estoy haciendo malabarismo con naranjas. Somos muchos, de aquel puñado se ha multiplicado. Y los legisladores, si bien tienen la espada de Damocles sobre la cabeza con el tema de la deuda externa, pero también saben que dentro de 2 años hay otra vez elecciones.
Y que el pueblo se lo reclamará de algún modo.
Y que exactamente. Pero hay que estar también atentos, no cansarse.
Ser paciente, ser perseverante.
Sí, te digo, Rodrigo e Inés, no es momento para manifestaciones. Porque, mira, lo que planteo es que si vamos pocos, por el calor, por la lluvia, porque fin de año, por los colegios de los chicos, es un fracaso. Y si vamos muchos, van a ser lío. Nos vamos a terminar a la chilena o a la boliviana. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo persona a persona sobre los legisladores. Y los de cada provincia sobre los legisladores de cada provincia.
Ah, bueno.
Porque es más sencillo. Acá, en Buenos Aires, en el capital, viste, bajan del coche, suben del coche, entran a diputados o entran al Senado, entran al Congreso y apenas si los ves, para entrar te ponen impedimento. Mientras tanto, el legislador en su provincia va a la carnicería,
sí, claro.
Va a la fiesta, está en el club, está en la confitería. Bueno, esas oportunidades hay que aprovecharlas.
Sí.
Amigablemente,
sí,
hay que acercarles material, hay que decirles, llevarles la verdad.
La verdad y la preocupación del pueblo, plantearles
realmente la preocupación del pueblo. Yo creo que este tiene que ser un trabajo de las provincias sobre los legisladores. Acá nosotros los de Capital también sobre los de Capital, por supuesto, pero hacerlo más personalizado.
Bueno, María de los Ángeles, te agradecemos muchísimo, felicitaciones nuevamente por el reconocimiento a tu labor y bueno, estaremos encontrando por allí.
Bueno, muchas gracias María de los Ángeles.
Me dijeron tantas cosas lindas que ahora hay que ponerlas en práctica.
Seguramente que sí, ya las venías haciendo hace tiempo, así que...
Bueno, un abrazo grande.
Bueno, muchísimas
gracias. No, por favor, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo.
Eres fuerza, eres poder. Eres flor que vino a florecer. La belleza está en tu alma, no en tu cuerpo, como te quieren convencer. Eres pura, eres inmensa, eres una gran mujer. No necesitas gasolina ni un safari. Tú vales mucho, mucho más. Tú no te dejes engañar. No, mi niña, tú no. Cuando un amor empieza mal, termina mal, termina mal. No da lo mismo. Y si alguien viene y te hace una propuesta indecente, ¿cómo ser feliz entre cuatro o esas cosas que inventa la gente? Déjale saber quién manda, deja que se entere lo que es una mujer. Lo más sagrado, lo más hermoso, que hay que respetar, amar y defender. Tú no te dejes engañar. No. Oh, mi niña, tú no. Cuando un amor empieza mal, termina mal. No, mi niña, tú no.
que quieres creer. Quiero cambiarte, quiero crecer. Tengo mucho más de lo que puedes tocar, pero dar. Solo sexo no es saber amar.
No, mi niña, tú no. Cuando un amor empieza mal, termina mal, termina mal. No, mi niña, tú no, no. Abrazar a un espejismo, no da lo mismo, no da lo mismo.
Claro que no da lo mismo, de Alberto Plaza. Bueno, seguimos aquí en Por la Vida, noche de viernes. Y teníamos un par de eventos que queríamos promocionar, de comunicarles para difundir.
Para difundir, bien, bueno. Invitamos al público en general, padres, docentes, jóvenes profesionales, agrupaciones, en fin, a la sociedad en general, a una charla de impacto de la ideología de género en la sociedad, hormonización infantil y adolescente. Esta charla está a cargo del doctor en filosofía internacional, Pablo Muñoz Iturrieta. Se va a realizar en el Colegio William Morris,
acá en la
ciudad de Córdoba, que es San José de Calasanz 144, el día 16 de noviembre, o sea, mañana a las 18:30 horas. En realidad es una charla que es al público en general, sí. Y tiene un costo, un valor de 100 pesos la entrada, pero en realidad es a beneficio.
Es a contribución,
exactamente.
Sí. Bueno, y después tenemos también, nos llegó, ¿se acuerdan que al principio del año Teen Star, que es una organización que se dedica justamente a la capacitación, hablamos recién con María de los Ángeles de capacitarnos, capacitación sobre formación de monitores en educación afectivo-sexual para amar y ser amado, va a estar este año nuevamente en Argentina el 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 8 a 18. Son 4 días intensos. Y esta vez va a ser en Buenos Aires, en el Auditorio San Agustín del Edificio Santa María, en la Avenida Moro de Justo 1300 en Puerto Madero, en la Universidad Católica Argentina. Y bueno, los invitamos a inscribirse. Pueden buscar por la página TEEN Star, STAR, Argentina, y allí pueden solicitar más información. El mail es teenstarcaba@gmail.com, y si no, por Facebook también pueden buscarlo.
Realmente es un programa que vale la pena.
Sí, vale la pena. La verdad es muy bueno, sobre todo para docentes y para dirigentes pastorales, es muy recomendado. Le doy un teléfono también, por aquellos que quieran anotar, es 011-152-51-54-51-8. Bueno, seguimos aquí en Por la Vida, por Radio María, y tenemos mensajes, Inés.
Tenemos mensajes, así es, Rodrigo. Esta noche, bueno, nos acompaña Carlos Gustavo Díaz y nos da el siguiente mensaje. Buenas noches, Equipo B. Ya sabíamos que estos ataques a la iglesia, familia y sociedad entera iban a ocurrir en estos tiempos. No nos olvidemos del pedido de Nuestra Señora Madre Aparecida de Fátima, que recemos el Santo Rosario diariamente. Y le dijo a los pastorcitos que incentiven el rezo del Rosario, que el fin de la guerra estaba cerca.
La Primera Guerra Mundial. Sí.
Exactamente. Bueno, bendiciones a todos y hasta la próxima, Equipo B. Bueno, muchas gracias Carlos.
Gracias,
Augusto. Nos hemos sentido
muy acompañados por vos. Te agradecemos siempre tu compañía y siempre has estado en los programas que hemos estado nosotros, así que en todos los programas estás siempre. Pero bueno,
así que bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias, bendiciones y bueno, rezamos por vos. Y Alejandra, desde Alejandra Vanessa, quiero primero que todo felicitarlos por sus programas, Alimentos para mi Alma, y luego pedirles que vuelvan a colocar los ejercicios ignacianos, por favor, dice. Bueno, esto es un pedido de la radio, así que ya lo vamos a pasar. Y bueno, luego otro mensaje de Nora. Lamentablemente en Argentina no se respetan las leyes, la política de turno se encarga de respetar o no la Constitución y vivimos en un caos total. Lamentablemente es así, se vulneran muchos derechos aquí en Argentina y en muchos otros países, pero bueno, por eso estamos.
Bueno, aquí seguimos entonces Por la Vida, por Radio María, y tenemos hoy como columnista, o sea que soy columnista, estoy ahora como conductor, ahora que está como columnista Nicolás Laferrier, con su columna sobre un tema particular que va a adelantar el programa que viene.
Así que adelante, Nicolás.
Vamos, Federico.
Queridos amigos de Por la Vida, En esta columna del viernes 15 de noviembre, día de San Alberto Magno, quiero compartirles lo que va a ser un contenido que vamos a publicar el próximo lunes en el Centro Bioética Persona y Familia, en centrobioética.org. Allí vamos a publicar una nota donde hacemos un resumen de lo que serían los distintos aspectos legales que presenta la situación donde un médico se enfrenta a un pedido de maternidad subrogada. A ustedes les parecerá raro esto, pero en el país, desde hace unos años y especialmente motorizado a partir de algunas estrellas televisivas que han hecho contratos de alquiler de vientre en el extranjero, y eso ha generado toda una especie de fascinación por el alquiler de vientres y la idea de que esto es un contrato que está permitido en nuestro país, se ha generado en distintas situaciones donde a las personas y se les ofrece la posibilidad de alquilar el vientre con distintas alternativas judiciales. A veces se concurre a un juzgado para pedir la autorización previa a este alquiler de vientres, otras veces se lo hace después del nacimiento y otras veces se lo hace durante el tiempo del embarazo. Así, desde que se aprobó el Código Civil y Comercial en el año 2015, o sea que entró en vigencia en 2015, ha habido distintas sentencias judiciales en todo el país que se ocuparon del problema del alquiler de vientres. Y se lo hicieron para legitimarlo, en contra de lo que en distintos lugares del mundo se viene reclamando, que el alquiler de vientres es un contrato que, como bien su nombre lo indica, está destinado a que una mujer se comprometa a entregar un bebé que está gestando al nacer, y eso lo hace a través de una contraprestación en dinero. En algunos casos no hay contraprestación en dinero para la mujer, pero siempre hay contraprestación en dinero para el centro de salud que intervino en hacer toda esta intermediación biotecnológica. Pues bien, cuando un médico enfrenta un alquiler de vientres, puede plantearse la duda: ¿qué tengo que hacer? Viene una persona, me dice que está celebrando un que tiene que estar gestando para otro. ¿Es esto legal? Bueno, el médico tiene un deber de certificar el nacimiento, y el nacimiento es un hecho que se da por el parto. Entonces, él tiene que expedir un certificado referente a la mujer que atendió, dándole indicación de quién es la mujer que dio a luz y quién es el bebé que nació a luz. Eso determina la maternidad en nuestro país. No hay ninguna otra manera de determinar la maternidad. La maternidad no se puede determinar por un simple acuerdo de las partes. Esto es muy importante que quede en claro, porque hay distintas situaciones donde se le puede plantear la duda al médico de si este contrato es obligatorio. De ninguna manera es obligatorio en nuestro país, son contratos que a mi entender son nulos. Por supuesto, puede darse el caso de que llegue una sentencia judicial, en cuyo caso el médico tendrá que dar intervención al Departamento de Asuntos Jurídicos de su hospital, de su establecimiento de salud. Pero yo quisiera enfatizar que el alquiler de vientres no es un acto médico, no es un acto legalizado por nuestro país, que dar a luz sigue siendo un hecho que tiene que ser registrado conforme a lo que el médico ve. El médico tiene que expedir un certificado de nacimiento, que donde consta la madre que da luz y el bebé que nace. Esto en el mundo es muy importante porque existen dos grandes peligros detrás del alquiler de vientres. Por un lado, el comercio de niños. Nuestro país tiene una larga tradición de promover acciones para evitar el comercio de niños, para lo cual es muy importante la identificación del recién nacido de la persona que apenas nace. Y por el otro, la prevención de la explotación de la mujer. En el mundo se sabe que cuando se instala el negocio del alquiler de vientres en un país, se generaliza la explotación de muchas mujeres que en la desesperación recurren al alquiler de vientres como si fuera una salida laboral, y en el fondo se convierte casi en una nueva forma de explotación y de trata. De hecho, ya hay algunos informes de una relatora de la ONU que trata estos temas, donde señala los peligros que encierra el alquiler de vientres para las mujeres más vulnerables. Bueno, con esta columna he querido hacerme presente en el programa de hoy. Gracias a Rodrigo e Inés por la conducción desde Córdoba y a todo el equipo de Por la Vida. Gracias a todos los oyentes, a Federico en la operación.
Déjale nacer, déjale nacer, déjale nacer. Oh. Casualidad que esté dentro de ti. Si ante Dios no existe la casualidad, no. El regalo más hermoso es la vida que nos da. No le niegues el derecho de vivir.
Siente su corazón, no le has visto crecer, y aún muy dentro conoce tu voz. Siente su palpitar, que se niega a creer que no le amas por igual.
Déjale nacer, que pueda respirar y ver la luz de
pudo ser
la sonrisa más hermosa de un bebé.
Déjale nacer, de Ana Mansueta. Muy bien, seguimos aquí en Por la Vida, por Radio María Argentina. Seguimos dando, recibiendo mensajes, lo cual agradecemos mucho. Pueden seguir mandando sus WhatsApp al 351-817-1593. Y bueno, y estamos aquí ya promediando el programa. Queríamos compartir también una noticia interesante que hace también a nuestra vocación. Inés, ¿cuál era? Que el Papa,
en la catequesis que da en la semana, nos exhortó a las familias a hacer iglesia doméstica.
Sí, el Papa en su audiencia del 13 de noviembre se dirigió a los casados para que escuchen cuál es la vocación que deben ser la verdadera escultura viviente de Dios, que derrame su espíritu sobre todos los matrimonios cristianos para que abran las puertas de sus corazones a Cristo y a sus hermanos y hermanas, y transformen sus hogares en iglesias domésticas. Y lo rescatamos un poco porque nos tocó como familia, y que nos parece, esto que hablamos recién con María de los Ángeles, ¿no? Importante volver a la fuente, volver a la familia, volver al núcleo, y custodiarlo, y entender que es importante para todo lo que por ahí uno racionalmente ve que viene desde lo ideológico, desde lo político, un buen anticuerpo social es volver a la familia, ¿no? Y me gustó esta definición del Papa, que es, dice, es una escultura, la vocación es una escultura viviente, es decir, algo que se va construyendo y está vivo, ¿no? Que tiene que estar vivo.
Es una comunidad de vida y amor, una escuela de comunión. Así que bueno, yo creo que realmente, como decís vos, Rodrigo, que el volver a la familia, a ese núcleo fundamental de la sociedad que hoy en día está tan devastado y que está tan bastardeado también.
Y atacado, ¿no?
Y atacado, es realmente lo que nos va a llevar, por el buen camino y por los valores que tanto estamos buscando.
Y a generar buenas semillas para el futuro también, ¿no? Para sembrar un país mejor, más pacífico, con buenos valores. Bueno, tenemos un mensaje, Inés.
Así es, acá nos escriben, bueno, paz y bien, queridos hermanos, unidos en oración en este día, contemplamos los misterios dolorosos del Santo Rosario. Amado Jesús, queremos acompañarte también en el dolor, unidos de la mano de nuestra Madre Santa. Te pedimos por nuestra nación, protege la vida desde la concepción, protege a nuestros niños que sean preservados de todas esas doctrinas que buscan pervertirlos. Protege a nuestros jóvenes que distingan el bien del mal, que sientan temor de ti. Madre, cúbrenos con tu manto, salvemos una vez más.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar la columna de Sofía Beltrán, que nos habla sobre justamente educación sexual.
Buenas noches, queridos oyentes de Por la Vida. ¿Cómo están? Acá con bastante calor en Paraná, pero con mucha alegría por poder compartir este espacio nuevamente con ustedes. Este viernes quise traerles la reseña de un libro que hace días nomás se publicó, llamado La familia ante el desafío de la ideología de género. Este libro lo publicó un amigo que viene estudiando mucho el tema, el padre Leandro Bonin, a quien aprovecho y le mando un gran abrazo y agradecimiento, porque la herramienta que nos entrega a quienes nos dedicamos a la educación, sea de nuestros hijos, alumnos o hermanos quizás, es extremadamente clara, accesible, completa, está impregnada de un tono de caridad, de cercanía, de luz y de comprensión. El libro comienza con una introducción en la que el padre nos advierte que estamos frente a un tema muy delicado y nos invita a hacer con él mismo un diálogo, en el cual, como todo diálogo, es necesario escuchar, interpretar, razonar, movidos por amor. Les recomiendo que lean con detenimiento la introducción porque nos ayuda realmente a entrar en clima, el clima propio de un cristiano, ¿no? El de la vida en Cristo. A esta introducción le siguen 8 capítulos y finalmente 2 apéndices, uno de ellos con abundante bibliografía que les sirvió al padre para comprender mejor la teoría de género y les puede servir a aquellos que quieran profundizar algún punto, y otro apéndice con meditaciones que pueden ayudar a rezar a papás, a mamás, a familias. El capítulo 1, llamado La antropología y los conceptos clave de la antropología de género, aclara conceptos que necesitamos saber para movernos en el tema. Cuando el Ministerio de Salud, de Educación, las manifestaciones públicas, Twitter, hablan de la necesidad de nuevas leyes impregnadas de perspectiva de género, políticas de género, educación en clave de género, ¿sabemos exactamente de qué estamos hablando? Bueno, el padre explica cada concepto y lo diferencia: identidad de género, orientación sexual, expresión de género, tal como se maneja hoy en día en los medios, ¿no? Educativos, políticos, comunicacionales. En el capítulo 2, el padre va a mencionar y explicar un poquito los distintos pensadores que a lo largo de los años han aportado intelectualmente a lo que hoy conocemos la teoría de género. Van a encontrar filósofos, médicos, políticos, conocidos y no tan conocidos, que han influido en la teoría de género hasta la actualidad. El capítulo 3 se llama Etapas del proceso de reingeniería social en Argentina. Quienes impulsan la ideología de género a nivel mundial y la financian, entienden el papel modelador de la cultura en el ser humano y por ende entran por esa puerta a las conciencias de las poblaciones en un proceso que, como señala el padre, tiene sus etapas. Es útil que las identifiquemos, dado que si sabemos en qué etapa estamos, sabemos desde dónde partir si queremos realizar algún aporte nuestro a la cultura o algún cambio. El capítulo 4 tiene por nombre Las verdades enloquecidas de la antropología de género. El padre acá dice que la aparición de la perspectiva de género es una oportunidad magnífica para educar y evangelizar. Así como el Magisterio y la Iglesia, el padre Leandro Cano nos propone descartar todas las ideas del sistema de raíz, sino agudizar la inteligencia y captar qué es aquello de verdadero que hay en el mensaje de quienes levantan la bandera de ideología de género, porque hay elementos de verdad, ¿no? Para poder entrar en diálogos sinceros, sobre todo con aquellos que quizás están confundidos o engañados, quizás algún hijo, sobrino, amigo, alumno nuestro, y a partir de lo que nos une, de los conceptos en los que ellos aciertan, mostrar con más facilidad los peligros a los que nos lleva esta teoría. Y este capítulo pasa muy armónicamente al siguiente, que se llama El amor se regocija en la verdad. ¿Por qué no es aceptable la teoría de género? El padre, luego de haber rescatado los elementos de razón y de verdad que tiene la teoría en el capítulo anterior, en este capítulo señala con mucha claridad los errores, tanto en el campo teórico como práctico. En el capítulo 6, la antropología bíblica y su actualidad, el padre nos revela qué es lo que dice la palabra de Dios sobre el ser humano, sobre la sexualidad humana, sobre el ser varón, ser mujer y el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la verdad sobre la creación? Este capítulo es muy lindo, recoge enseñanzas de San Juan Pablo II de la teología del cuerpo y en tres apartados llamados el hombre al principio, el hombre bajo el signo del pecado original y el hombre redimido, nos va haciendo una catequesis sobre lo que el Magisterio y la Iglesia nos enseña acerca de la verdad del ser humano, nuestro ser criaturas, este ser que ha salido de las manos de Dios, la influencia del pecado en nuestra naturaleza humana y el poder extraordinario que la gracia puede obrar en nosotros, gracias sobre todo a la redención que nos ha regalado Cristo por amor. Este capítulo es esencial, nos invita a dirigir la mirada a la belleza de lo que Dios nos regala y lo que la Iglesia ha comprendido y sigue comprendiendo, y que tanto bien puede hacerle al hombre de hoy, tanto puede sanar, tanto puede iluminar. El capítulo 7, llamado La actitud cristiana ante quienes experimentan atracción al mismo sexo, a personas del mismo sexo, nos llama nuevamente a la formación del corazón. Hoy en día todos conocemos algún hermano nuestro que experimenta, o quizá alguien de los oyentes en este momento, alguien que experimenta atracción por personas de su mismo sexo, o hermanos que no se sienten, no se identifican a sí mismos como varones o como mujeres. Oponerse al sistema que plantea la ideología de género no es lo mismo que rechazar a las personas. Y eso el padre lo plantea de modo muy claro, ¿no? Que esto se tiene que traducir en nuestros gestos, acciones, actitudes. Amar incondicionalmente a cada hermano, gay, bisexual, travesti. Como estamos llamados a amar incondicionalmente a cada ser humano de cada rincón del planeta, ¿no? Entonces el padre en este sentido muestra distintas implicancias en nuestro vínculo con nuestros hermanos que pueden presentar esta realidad. La expresión clave que la toma el del Magisterio y la Iglesia en este capítulo es comprender la fragilidad humana y la complejidad de la vida sin aceptar ideologías. Y finalmente el capítulo 8, ¿qué podemos hacer? Pistas educativas, cívicas y espirituales, resalta distintos consejos, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos de alguna manera generar una propuesta diferente frente a la ideología de género. Sobre este capítulo me gustaría explayarme un poco más en mi próxima columna, hoy ya no por falta de tiempo, pero me parece que es uno de los más iluminadores y prácticos, así que les prometo que en mi próxima columna voy a referirme a este tema. Que tengan un buen fin de semana y hasta pronto. Que Dios los bendiga.
Bueno, muchas gracias Sofía, era Sofía Beltrán en su columna habitual que alterna con María Inés Frank. Repito el título del libro, La familia ante la perspectiva de género, del padre Leandro Bonin, para aquel que lo quiera anotar y luego ubicar. Bueno, y ahora vamos también a escuchar la columna de nuestro columnista que alterna conmigo, Pedro Crespi. Adelante Federico.
Hola a todo el equipo de Por la Vida y hola a todos nuestros oyentes de esta querida señal que es Radio María. Y esta noche quiero hablarles del don de la gratuidad, ese don que se expresa muy bien en la siguiente frase que todos bien conocemos: hay más alegría en dar que en recibir. Por eso, con diciembre ya en el horizonte, les recomiendo que en épocas donde los casilleros de las agendas se saturan, se anoten bien esta fecha, martes 3 de diciembre. ¿Por qué? Porque a nivel mundial se llevará adelante la acción Un Día para Dar, que impulsa un movimiento solidario global que tiene presencia en más de 150 países. ¿Y en qué consiste esta acción? Consiste en que millones de ciudadanos, en un mismo tiempo, pasemos del deseo de hacer el bien a acciones concretas, y así promover una cultura solidaria en el planeta. ¿Y cómo podemos hacerlo? De muchas maneras. Por ejemplo, colaborando con una ONG, donando sangre, ofreciéndonos como voluntarios o bien dedicando tiempo a quien lo necesita. Se trata entonces de darle más calidez al mundo y así impulsar a muchas otras personas a que den ese puntapié inicial para seguir dando y promoviendo la solidaridad los 364 días del año. ¿Querés conocer más de Un Día para Dar? Puedes ingresar justamente a undiaparadar.org.ar y ahí está toda la información necesaria de esta iniciativa. Iniciativa que tiene claramente impacto en la realidad. Y la realidad es que el bien es algo que debe practicarse todos los días. Y a eso nos invita en concreto Jesús. Y también María, su madre, que nos dice muy claramente, hagan lo que Él les diga. Y Él siempre nos impulsa a vivir en el amor y en concreto con una especial dedicación a los hermanos más postergados. Y hay experiencias muy lindas de organizaciones de personas que día tras día dan su vida por los hermanos más postergados. Y en ese sentido, entonces, quiero compartirles que el miércoles último, la Conferencia Episcopal Argentina, a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, entregó los premios Poliedro por la Paz a organizaciones que promueven la unidad respetando la diversidad. Y a partir de ese respeto de la diversidad, promueven también una cultura de paz. Los Poliedros por la Paz tuvieron 6 categorías, y 6 ganadores, por lo tanto. Así, en la categoría Cuidado de la Creación, el premio fue para el proyecto Cuidado de Humedales del Río Paraná, una ONG inspirada en la encíclica papal Laudato Si, que asume la defensa y el protagonismo de los jóvenes descartados por el sistema y desde ellos y con ellos cuida la casa común. Luego, en la categoría Defensa de la Dignidad Humana, se llevó el reconocimiento al refugio de Lo Alto de Iglesia Ríos de Vida, una fundación que trabaja en la prevención, acercamiento e intervención en víctimas de abuso sexual infantil. En la categoría Desarrollo Humano Integral, la distinción fue para La Nazarena, un centro de desarrollo humano de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, que busca contener, educar e impulsar a los más necesitados y hacer protagonistas del cambio de sus vidas en alianza con la Virgen María. Luego, en la categoría Educación por la Paz, la distinción fue para la Acción Católica Argentina, por su trabajo sostenido en la reflexión junto a niños y jóvenes sobre la aspiración profunda de todas las personas y todos los pueblos para vivir en paz y buscar acciones que puedan acoger, proteger, promover e integrar a aquellos que más sufren como camino para alcanzar y vivir en paz. La quinta categoría fue Convivencia y Amistad Social y los ganadores fueron Constructores de Puentes, una iniciativa que apunta a la conexión de personas de todas las religiones promoviendo entre ellos relaciones constructivas de entendimiento y confianza en espacios compartidos de estudio y acción solidaria. Y el último premio, la sexta categoría, fue el de Compromiso Ciudadano. El reconocimiento se lo llevó Oficina de la Mujer San Juan por su trabajo para erradicar la violencia, sobre todo del sector más vulnerable, que es el de las mujeres. En definitiva, estos premios que buscan promover una cultura de paz, lo que proponen es un modelo relacional, un modelo vincular, que es el que promueve justamente el Santo Padre para la construcción de un mundo mejor. El paradigma del cuidado que propone el Santo Padre justamente apunta a que podamos sacar lo más profundo de nosotros para esa experiencia vincular, para que podamos asumir un mundo donde lo que se privilegie, lo que sea preponderante, sea el paradigma relacional con la capacidad de vincularnos de verdad con la realidad y así ir dejando atrás el modelo tecnocrático que tantas veces nos despersonaliza. Y para terminar, creo que en diciembre, como decía, y en esta importancia de dar y entregarnos a los hermanos, es muy oportuno rescatar la pregunta que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, le hizo a los asistentes a esta premiación que fue en la Cancillería, justamente cuando preguntó si no es tiempo de verdad de ponernos la patria al hombro para trabajar juntos en favor de los más débiles en temas que no hemos podido resolver en las últimas décadas. Sin lugar a dudas, una pregunta muy vigente, no solo para el cierre de este año, sino sobre todo para lo que se viene, con un nuevo gobierno, unos nuevos desafíos en el año entrante, y que realmente cada uno de nosotros, todos los días, demos lo mejor de nosotros para sacar de una vez por todas nuestra querida Argentina adelante. Que tengan una linda noche y en paz seguimos aquí en Por la Vida.
Bueno, muchas gracias, Pedro. Era Pedro Crespi con su columna semanal, o quincenal en realidad. Bueno, Inés, estamos cerrando ya el programa de hoy.
Estamos cerrando el programa.
Tenemos algunos mensajes al final.
Así es. Bueno, aquí nos saluda Alejandra. Alejandra, que bueno, es una fiel oyente bueno, también.
Saludos, Alejandra.
Saludos, Alejandra, amiga nuestra también. Hola, Inés y Rodrigo, gran equipo B. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muy buen diálogo el que nos acaban de compartir con la licenciada. Gracias por tratar estos temas tan complicados de los que necesitamos conocer, estar bien informados y así llegar a defender y o exigir nuestros derechos a quienes elaboran y aprobarán las leyes que nos regirán como nación. Cariños y bendiciones. Bien, Alejandra, muchas gracias y bendiciones para vos también.
Muy bien. Bueno, este ha sido un programa que ha sido el último en realidad como equipo B, pero que no va a ser el último del ciclo Por la Vida. Todavía tenemos un par de programas más en noviembre. Ha sido personalmente un gusto poder compartir estas noches con vos, Inés, y con Federico, que nos ha acompañado siempre en los controles. Y con toda la audiencia de Radio María, agradecemos todo el seguimiento y el apoyo que tenemos a través de distintas personas que se acercan y nos agradecen. En realidad nosotros somos nada más que puentes que tratan de relacionar y establecer a aquellos que trabajan todos los días por la vida y los oyentes, ¿no?
Así es, Rodrigo. Bueno, creo por un lado que, como dije en algún programa, que somos la voz de los que no tienen voz y somos un poquito una luz de esperanza para mucha gente que bueno que creen que está todo perdido, muchas personas, y no hay que bajar los brazos,
hay que unirse, hay que tender redes, hay que dejar mezquindades y sobre todo promover valores desde la familia, desde la vida. Y sobre todo buscando a contener los más desprotegidos.
Bueno, ha sido un placer compartir este año. No nos despedimos de todo de Radio María, pero sí, bueno, nosotros como equipo, creo que ya no conducimos más este año, así que bueno, ha sido un verdadero placer estar alternadamente con Buenos Aires alguna vez conduciendo desde Córdoba.
Así que bueno, muchas gracias.